Muy buenos días. En el marco del Mes de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social les da la bienvenida a la presentación de los resultados de la encuesta del uso del tiempo y trabajo no remunerado en el Uruguay. Esta encuesta fue realizada en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y el apoyo de ONU Mujeres, el Fondo de Población para las Naciones Unidas y Unión Europea. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan, integrantes de la sociedad civil organizada, academia y medios de comunicación. Para dar comienzo a la oratoria, invitamos a Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, a hacer uso de la palabra.
Hola, buenos días a todos y a todas en este día tan especial para nosotros. Empiezo por los agradecimientos, que es la parte siempre inicial de cualquier conversación. En primer lugar, vicepresidenta, gracias por estar aquí, como siempre en estos temas, una campeona, digamos, nacional desde mucho antes de ser vicepresidenta. Y esperamos que lo siga siendo siempre presente, digamos, en este tipo de cuestiones. Al ministro Lema y, por extensión, a todos los hombres del gobierno que nos acompañan hoy y de fuera del gobierno también. Somos pocos los hombres aquí hoy. Entonces, también al presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que hacer una reflexión sobre eso y conversar, porque tenemos que ser más en esta conversación. Esta discusión no es una discusión sobre las mujeres solo, sino cómo construir una sociedad más equitativa. Entonces, a todos los hombres que nos acompañan, aunque sean pocos, muchas gracias. Estamos en minoría, pero estamos del lado correcto de la historia. Por supuesto, a nuestros colegas de AUCI, nuestra contraparte en todos nuestros esfuerzos, que siempre nos acompañan. Y a los líderes de este proceso, Mónica Botero, del InMujeres, directora, Diego Aboal, del Instituto Nacional de Estadística. Ellos son los que han liderado este esfuerzo, que es un esfuerzo que nos pone muy contentos. Y, por supuesto, a la Unión Europea, que también ha contribuido a este esfuerzo. Muchísimas gracias por su compromiso. No termino todavía la ronda de agradecimientos, pero avanzo en esa ronda. A todos los donantes del Fondo Multidonantes de Naciones Unidas para el COVID, que es el que ha puesto una buena parte de los recursos para hacer este ejercicio, por su generosidad y porque era una tarea importante, y para nosotros desde la ONU Uruguay es quizás uno de los puntos álgidos de nuestro trabajo en el país en este año. Es una actividad y un esfuerzo muy importante y queremos agradecer a todos los donantes que contribuyeron a ello. Y termino por los colegas nuestros también que han estado muy implicados, por supuesto, Magdalena Furtado y todo el equipo de ONU Mujeres, que han estado desde el principio y desde un inicio empujando esta idea, y sabemos que lo van a seguir empujando todo lo que hay en este esfuerzo. También a Soledad, que coordinó el proyecto, y a todo el equipo. A Fernando Filgueira, del UNFPA, que también estuvo tanto UNFPA como ONU Mujeres por el lado de la ONU liderando el apoyo técnico al gobierno en el esfuerzo, y también a los colegas de CEPAL que técnicamente contribuyeron al ejercicio. Entonces, quisiera terminar por una mención a una amiga personal, que es Raquel Coello, que es compañera mía de doctorado desde hace 30 años y que por primera vez compartimos un panel. Yo sé que hace 30 años empezó a trabajar estos temas y justamente discutíamos en casa el otro día que es un tema donde ha habido grandes avances en estos años. O sea, es un tema donde uno puede ver, lamentablemente no en todo lo que hacemos podemos ver esos avances, y a pesar de que hay muchísimo por hacer, se han dado pasos muy importantes en todos los temas que tienen que ver con género y economía, que nos hacen pensar que vamos en la dirección correcta. Un poquito lento, pero en la dirección correcta. Bueno, dichos los agradecimientos, paso a un punto que es importante, y es que han pasado 10 años casi desde la última encuesta de este tipo, y son muchos años, Tenemos que ser capaces de hacer este tipo de encuestas con más regularidad para poder evaluar nuestra política pública, si lo que estamos haciendo funciona o no. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a poder decir si estamos mejor o peor que hace 10 años, pero no vamos a poder saber si antes de la pandemia veníamos bien y nos trabamos o nos pasó lo contrario, veníamos mal y eso nos lo arregló. Entonces hay que tener una regularidad y ahí le pedimos al Instituto de Estadística que en la medida de lo posible evaluemos cuál es la regularidad óptima de este tipo de encuestas, de manera que los gobiernos comprometidos a empujar este tipo de esfuerzos puedan tener la información que les permita empujar y corregir también, ¿no? Porque todos aprendemos en este tipo de ejercicios. Bueno, Quisiera recordar que el secretario general de Naciones Unidas ha descrito las desigualdades de género como el reto que define nuestra época. Un reto que el COVID ha puesto, como decíamos, aún más de relieve y ha recomendado a los gobiernos que tomen esta crisis como una oportunidad para reconstruir mejor. Nosotros tuvimos hace un año más o menos una discusión aquí en Torre Ejecutiva con altas autoridades de gobierno sobre la reconstrucción, cómo medirla, los retos, que fue muy provechosa, y seguimos en esa conversación que la verdad siempre hemos encontrado en el gobierno un interlocutor serio y abierto a la conversación y a la mejora en este trabajo. Es importante reconocer la injusta distribución del uso del tiempo y la actual organización social de los cuidados que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, en particular aquellas que viven en contextos de pobreza. Sumo aquí una visión masculina que es, a veces vemos esto simplemente como un tema de tenemos que asumir más responsabilidad en las cargas de la casa. Pero también es una oportunidad para los hombres, porque asumir más responsabilidad en la casa es también asumir cosas muy hermosas, como por ejemplo un buen ejercicio de la paternidad. Pensamos que este es un punto clave para transitar hacia lo que llamamos la sociedad del cuidado, que es una sociedad más moderna y yo diría en la línea de lo que Uruguay aspira a ser en el futuro. Es un tema también importante para los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no tengo que contarles que en el mundo hoy vivimos tiempos difíciles, la pandemia, la guerra de Ucrania, los impactos en los precios, una mayor inversión en gasto militar, una menor inversión en gasto social y una menor inversión en solidaridad internacional. En ese marco, los objetivos de desarrollo sostenible a veces pues pierden la prioridad que debieran de tener como un compromiso de los países hacia su propio desarrollo, y otros temas opacan esa relación. Pero nosotros, obviamente, es parte de nuestra tarea recordarlos. Y el objetivo número 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Voy a leer, si me permite, muy brevemente la meta 5.4, que es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda en cada país. Esa es la meta específica a la que, obviamente, lo que estamos hablando hoy tiene un aporte absolutamente fundamental. En el marco del Foro de la Generación Igualdad, impulsado por ONU Mujeres con los Estados miembros, se lanzó la Alianza Global por los Cuidados, y que es un llamado urgente a la acción en esta materia. ¿Cómo le va a la región? También es bueno mencionarlo, a la región latinoamericana. 23 países ya cuentan con alguna medición de uso del tiempo y hay 10 países de la región que ya hicieron algún tipo de valorización del trabajo no remunerado y algunos, poquitos, han empezado a la construcción de lo que se llama una cuenta satélite vinculada a los temas del PIB y cómo medimos todo el impacto de esta información en el conjunto de la economía. Es una discusión muy importante que tiene que ver con cómo utilizamos el PIB y para qué a la hora de medir el desarrollo y el funcionamiento del país. El PIB sigue siendo una herramienta indispensable y fundamental, pero insuficiente para medir ciertas cosas, y esta es una de ellas. Bueno, termino con las conclusiones. Quisiera compartir simplemente dos. La primera, que es recapitular y recordar que en noviembre del año pasado se tuvo lugar la 15ª Conferencia Regional de la Mujer, donde el tema hacia sociedades del cuidado promovió las mediciones sobre el uso del tiempo. 1, 2, su valorización y 3, la contabilización de sus efectos multiplicadores. Lo que se llama una triple dividendo en inversión de los cuidados. Y reiteró el llamado a promover sistemas de cuidado. Eso tuvo lugar aquí, muy cerquita, hace unos pocos meses. Aquí en Uruguay, nosotros desde la ONU estamos, en relación, obviamente, en el marco del trabajo con el Gobierno, convocando una serie de diálogos del futuro. Ya hemos iniciado el año pasado, vamos a seguir este año. Y al final de ese proceso, a principios del año entrante, vamos a compartir algunos de los hallazgos que vamos a tener en esos conversatorios, donde participa todo el mundo, el Gobierno, la oposición, los sindicatos, la sociedad civil, la academia, el sector privado. Vamos a compartir esos hallazgos con los partidos políticos para que, en la medida que lo estimen pertinente, pues los incluyan, ¿no? Y definitivamente uno de los temas que vamos a poner en la mesa es el tema de las sociedades de cuidado, que esperemos que los candidatos que lo estimen pertinente, ojalá todos incluyan, digamos, este importante tema encima de la mesa. Termino diciendo que hay algunas razones por las cuales es importante tener también en cuenta esto, de la economía del cuidado y el potencial que tiene para la economía. En Uruguay las mujeres tienen un nivel educativo muy alto y, por tanto, es una gran oportunidad la que tiene el país fortaleciendo el cuidado y fortaleciendo la integración de las mujeres en la economía. Hay un capital, digamos, que no está suficientemente explotado por no, digamos, avanzar en esta vía. Hay un tema con la seguridad social. Alguien tendrá que pagar las pensiones y, en la medida en que haya más mujeres trabajando, vamos a poder tener mejores posibilidades en Uruguay de que las cuentas salgan y cuadren, digamos, en el mediano y largo plazo. Y, por último, la baja participación de mujeres en la economía también se da de manera particular entre las poblaciones más vulnerables, las mujeres más pobres, que son aquellas donde está arraigada, digamos, ese núcleo duro de pobreza infantil. Y bueno, en la medida en que seamos capaces de generar oportunidades de cuidado, también le vamos a abrir la puerta a que esas mujeres puedan acceder al mercado de trabajo, a que salgan de la pobreza infantil con acompañamiento, con la ayuda del Mides, con la ayuda, obviamente, de los Ministerios de Trabajo y con el acompañamiento del Ministerio de Educación y con todo el acompañamiento necesario, y que puedan, de alguna manera, contribuir de mejor manera al desarrollo del país. Y, por cierto, también seguramente la seguridad, porque en la medida en que disminuyamos la pobreza infantil y la marginación, tendremos unas condiciones más favorables para un país más seguro. Por todo ello, este es un evento muy importante para nosotros. Es el principio de un camino de utilización de la información para un mejor país. Y agradecemos a todos los participantes y a los que nos acompañan el día de hoy, por supuesto a las mujeres también, me refería a los hombres, pero evidentemente a las que participan de manera mayoritaria aquí y trabajan este tema. Muchas gracias y seguimos trabajando.
Muchas gracias por sus palabras. Damos la palabra ahora a Markus Hanke, jefe de cooperación de la Unión Europea en Uruguay.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, vicepresidenta, ministro. Bueno, Pablo ya lo ha dicho todo. Yo he complementado únicamente con dos observaciones y el punto de vista de la Unión Europea. Primera observación, bueno, ya comentaste que cuando hablamos del tema de género, siempre hay muchas mujeres en el público. Pero llama la atención que los que hablan cambia radicalmente la tasa de los hombres, ¿no? De golpe tenemos muchos hombres que representan. Tenemos que trabajar a ambos lados, ¿no? Que sean más hombres de este lado y más mujeres del otro. La otra observación es, en el día a día lo conocemos todos, cuando hablamos en un contexto informal, en la mesa, en la oficina, con amigos, los que cuentan las mujeres, hablan mucho de lo que hicieron con relación a sus hijos, a familiares. Y cuando hablan los hombres, hablan de política, de fútbol. Yo me callo, generalmente no tengo hijos y mi equipo de fútbol es un desastre. Pero eso tiene que ver con el tema que vemos hoy, ¿no? ¿Qué peso tienen las diferentes actividades que realizamos en el día a día? Para la Unión Europea, no me canso de decirlo, que el tema de género sí es una prioridad. Tenemos un plan de acción de género, es la tercera edición y cada vez aumentamos el nivel de ambición. Ahora tenemos la meta, el objetivo de hacer 85% de las acciones al exterior que tienen que tener el tema de género como una prioridad, como un objetivo significativo o principal. Y en Uruguay, por ejemplo, estamos apoyando acciones en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, el empoderamiento económico de las mujeres y la participación política también en el nivel, en el sector privado, ¿no? El liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y junto con ONU Mujeres y en acuerdo con IEN Mujeres, contribuimos también a la realización del estudio sobre el valor del trabajo no remunerado. Sí hemos avanzado mucho en temas de género. La situación es mucho mejor que hace 10 años, 20 años en Uruguay y en el mundo. Pero también hay que decir que hay más y más de contraviento. También hay más y más de voces del otro lado, ¿no? Voces que critican esos avances y que quieren ir atrás. Y en ese contexto entra lo que estamos trabajando y hablando hoy, una manera defenderlo, una manera de avanzar, de ganar ese debate, es de trabajar sobre base de hechos, de datos. Es importante en todos los ámbitos, pero sobre todo, si hay un tema sensible, si hay un debate, es importante de conocer esos datos y esos hechos. Eso es el sentido de la encuesta y del estudio que vamos a presentar hoy en día. Después es un asunto de los y las políticos de tomar las conclusiones de eso, pero hacerlo sobre base de esos datos. Así que muy contentos desde el punto de vista de la Unión Europea estar con ustedes, de haber podido contribuir a este trabajo y muchas gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Diego Boal, director técnico del Instituto Nacional de Estadística.
Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Señora vicepresidenta, señor ministro, autoridades. Bueno, para nosotros fue un gusto poder haber realizado una nueva edición de esta encuesta que en el país tiene una larga tradición. Haber trabajado con Mónica fue de las primeras que me visitó allá por el 2020, pidiendo, digamos, que volviéramos a hacer esta encuesta. Se demoró un poco por causa de la pandemia, pero fue la primera encuesta, de hecho, trabajo especial que hicimos, fue la encuesta de uso del tiempo. Así que, bueno, agradecer la confianza de InMujeres, de confiar en el INE para nuevamente volver a hacer una nueva edición de esta encuesta, el trabajo conjunto con Naciones Unidas, con USPA, con ONU Mujeres. Fue un trabajo muy importante y dentro del rol que cumple el Instituto Nacional de Estadística, que es generar estadística de calidad, y desde allí aportar el rol que tienen los institutos que generan estadística oficial, que es marcar la cancha donde se procesan las discusiones, en definitiva, y aportar cifras sobre la cual se puede basar una discusión seria, ¿no? Los institutos nacionales de estadística brindan un servicio a la democracia, en definitiva. Nosotros brindamos cifras sobre las cuales se pueden procesar debates en torno a elementos objetivos. Sería muy complicado tener un debate en torno a percepciones. Diría peligroso. Desde allí, por supuesto, hemos hecho la encuesta de uso del tiempo, pero hemos tenido otras iniciativas en los últimos años y en particular que aportan otras visiones también en lo que tiene que ver con género. Por ejemplo, tenemos un monitor de demografía de empresas donde somos capaces de ver por sectores de actividad, por ejemplo, dónde trabajan más las mujeres y dónde trabajan menos. Claramente trabajan más en la educación, en la salud, poco menos en la industria. Es decir, son herramientas adicionales que el Instituto también ha puesto a disposición. En este caso fue a partir de septiembre pasado. Y hace unos pocos días, el 24 de marzo, además presentamos un monitor del mercado laboral formal en Uruguay a partir de registros administrativos. Que aprovecho a decir que el INE es uno de los líderes en la región en la explotación de registros administrativos para producir estadísticas. Y allí también vamos a ser capaces de mirar diversas variables del mercado laboral formal con corte de género, por ejemplo, remuneraciones y otros elementos. Así que, de nuestro lado, cuenten con el esfuerzo de seguir trabajando para generar más y mejores estadísticas para el país. Decirles que la encuesta de uso del tiempo, si bien permite este corte por género, también permite hacer otro tipo de análisis, ¿no? O sea, la encuesta de uso del tiempo, básicamente, permite hacer una radiografía de cómo los uruguayos gastamos o invertimos el tiempo de un día cualquiera, un día promedio, digamos. Así que, bueno, espero que puedan usar estos datos para estos análisis o para otros que busquen ver cómo los uruguayos, en definitiva, usamos nuestro tiempo. Así que muchas gracias y felicitaciones, Mónica. Sé que fue un trabajo conjunto y arduo, así que felicitaciones, y a los equipos técnicos, tanto del INE como de INMUJERES, que tuvieron por detrás de esto para que, bueno, estemos hoy acá. Gracias.
Muchas gracias. Para dar cierre a esta mesa, invitamos a Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Voy a hacer un comentario sobre esto que dijo Diego Aboal respecto a que fue el primer trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Efectivamente, a principios del año 20, imagínense una persona diciendo: necesito que me haga la encuesta de uso del tiempo en la situación en la que estaba el Uruguay y el mundo. Pero bueno, había que pensar para adelante. Sabíamos que las instituciones estaban armando sus planificaciones, y bueno, yo no sé si fue para que dejara de jorobar o si fue porque primeríamos que me dijo, parafraseando al presidente de la República, me dijo: te colaste en la fila. Así que como sucedió con las vacunas, como decía el presidente, que Uruguay se había colado en la fila, me dijo: vos te colaste en la fila, así que la encuesta de uso del tiempo la vamos a tener. Y bueno, se dio una serie de conjunciones de las que ahora quería hablar, pero primero quería agradecerle a la vicepresidenta de la República, que siempre está apoyando con estos temas y apoyando esta gestión en particular, al ministro, que siempre está acompañando, además con su afecto, con su confianza, porque para liderar un mecanismo de género uno necesita autonomía. Para decirle a las mujeres que tienen que buscar su autonomía, la propia institución tiene que tenerla, y créanme que yo en esta gestión me he sentido agua y desagüe, en realidad, ministro, vos sabés, pero sé que es algo que lo hacemos en conjunto. Cuando doy cuentas, la subsecretaria Andrea Bruma, lo mismo, así que muchas gracias. Y como él lo pidió, el ministro, vamos a anunciar que el ministro se tiene que ir un poco antes porque va a ejercer, va a hacer uso del tiempo para tareas no remuneradas por su próxima paternidad. Por supuesto que acá hubo dos grandes apoyos para poder concretar esto con el INE, que fueron ONU Mujeres, que es nuestra aliada de siempre. Magdalena Furtado es una aliada en nuestro trabajo cotidiana, y Fernando Filgueira, que supongo que ya lo sabe, representante, es un lujo tener en el Fondo de Población para Naciones Unidas un profesional de ese nivel, así que muchas gracias. Y bueno, y otra cómplice de todas las obras, que es AUSI, como dicen, en la persona de Claudia Romano, que cada vez que el instituto necesita alguna cooperación está ahí presente para esto. Mis compañeros y compañeras del gabinete, lo digo siempre, y mis compañeras del gobierno y compañeros de otras instituciones, pero con las que trabajamos continuamente los temas de género, gracias por estar siempre acá haciendo el aguante y acompañando, y particularmente en este mes de marzo. En especial a mis compañeros, el secretario de Cuidados y la directora de Cuidados, porque este trabajo es para que lo usemos en conjunto también. El sistema de cuidados estaba esperando con ansiedad que pudiéramos entregarle estos datos, porque son fundamentales para su política pública. que por otro lado la hacemos en conjunto, las políticas de género, las políticas, los sistemas de cuidado, en algunos casos están en la misma institución y en otros trabajan con absoluta coordinación, como es este caso, porque si no, no podríamos ninguno de los dos llevar adelante nuestra gestión. Pero además, y aunque es un lugar común, Borges decía que los lugares comunes por algo lo son, el equipo de sociólogos y sociólogas del sistema de información de género de mujeres son los que se pusieron al hombro en esta encuesta, liderados por la socióloga Natalia Reyes, que abogada es testigo, estuvo algunos meses instalada en el propio INE para que esto saliera, y yendo mucho más allá de sus obligaciones como funcionaria pública, lo cual particularmente quiero agradecer por ese esfuerzo. Esta encuesta de la que van a hablar después, las técnicas que siguen y que la van a explicar, ustedes saben que ha sido muy bienvenida en la región. En América Latina, cuando en plena pandemia decíamos Uruguay va a hacer una encuesta de uso del tiempo, decían, ah, mira. Y me acuerdo que la doctora Constanza Moreira, politóloga de género reconocida, en un Zoom donde ella estaba por la Facultad de Ciencias Sociales, cuando dijimos que Uruguay iba a presentar su encuesta de uso del tiempo, lo festejó como si fuera una final de Uruguay. Y dijo, bien, Mónica, y eso realmente fue muy importante para mí porque sabemos desde el lugar que lo estaba diciendo la doctora Moreira y quiero agradecer también en ese sentido y al Instituto de Economía que también nos apoyó todo el tiempo para este trabajo. Estas mediciones nos muestran, como decía Boal, algo que fue una percepción y una práctica, y se consideró casi un destino de las mujeres, que es el de hacer el trabajo no remunerado. Nosotros estamos en un proceso de poner en la agenda pública el hecho de que el trabajo no remunerado es un trabajo que no se paga y es un trabajo que hacemos principalmente las mujeres. Y por más que ese trabajo sea hecho con todo el cariño del mundo, reconozcamos que a veces lo hacemos con cariño y otras veces decimos, ay, porque todas somos humanas y humanos, porque hay varones que también lo hacen y supongo que no siempre con todo el cariño del mundo y todas las ganas del mundo, como hacemos también el remunerado, tenemos que considerarlo un esfuerzo físico, psíquico, que nos toma tiempo del día, que implica que le destinemos horas. Son horas de trabajo por las que no cobramos, pero además son horas de trabajo que dejamos de usar para otras cosas, para estudiar, para capacitarnos, para trabajar, para estudiar para un concurso, para ascender, todo lo que sabemos que hacemos con nuestro tiempo. Esto se empezó a medir desde hace unos años y eso fue a partir de los movimientos feministas que empezaron a valorizar hace ya al menos 3 décadas, a querer poner en valor el trabajo no remunerado. Y esto dio cifras muy contundentes, que además se acompasan con estas cifras que implican, como vamos a anunciar en los números de la encuesta, que las mujeres hacemos 2/3 del trabajo no remunerado y 1/3 del remunerado durante nuestro día. Y los hombres hacen 1/3 de trabajo no remunerado y 2/3 de remunerado en su día. Esto significa que las mujeres dejamos horas de trabajar, dejamos de percibir ingresos. Esto trae, por ejemplo, impide a muchas mujeres solas, de contextos de alta vulnerabilidad, con niños y niñas pequeñas, muchas veces engancharse al mercado de trabajo y tener que, por ejemplo, vivir de apoyos estatales, muchas veces incluso estigmatizados como tales. No es que las mujeres pobres no quieren trabajar, es que las mujeres pobres no pueden trabajar. Es más, trabajan, pero trabajan en su casa y no se les paga por eso. Eso es lo que tenemos que empezar a ver y a destrabar. Para eso existen los sistemas de cuidados, para eso existe el compromiso de los estados, que en América Latina nosotros hemos sido pioneros, pero hoy se están sumando otros países con los sistemas de cuidados, pero también las mujeres mejor formadas y que han tenido la oportunidad de estudiar, de hacer la universidad o de haber tenido una formación, tampoco pueden avanzar en sus carreras, y eso lo muestra un estudio que hicimos en la mesa de STEM en el periodo anterior, donde se concluyó que las científicas, primero, las científicas son un montón en el grado 1 y en el grado 5, bueno, la pirámide queda en punta cuando hablamos de los cargos más altos, como investigadoras, como científicas. Y el estudio muestra que a medida que las mujeres van teniendo hijos, se les va haciendo más difícil avanzar en su carrera científica. A los hombres, a medida que van teniendo hijos, eso no les mueve la aguja para nada. Y cuando la mueve para mejorar su reputación, digamos, profesional y como científico. Eso implica muchas cosas. Primero, hay una injusticia social. Segundo, la pobreza infantil se explica en buena medida por esa situación. Tercero, nos estamos perdiendo un aporte y una cotización a la economía muy importante. Cuarto, los sistemas de seguridad social, como decía Ruiz Yebra, van a necesitar de mujeres que son las cotizantes, porque la población no crece. Por lo tanto, van a tener que ser las mujeres las que aumenten esa cotización, porque además van a ser cotizaciones más altas, porque estamos mejores preparados, somos más del 65% de las egresadas universitarias. No estoy diciendo nada nuevo, quizá diga algo más o menos nuevo, y es que medido en PBI, el trabajo no remunerado equivale al 23% del PBI del país, de este país, y de ese 23%, 16 con algo, lo dirán las sociólogas exactamente, 16 con algo aportan las mujeres y 6 con algo aportan los hombres. Esto ha tenido repercusiones, como les decía, en varios sentidos, en la economía, muy fuertemente, y bueno, a partir de este tipo de estudios es que se construyen las respuestas para esas situaciones con los números en la mano. Una de las respuestas, y quizá la más importante, que es la que viene del aporte del Estado, es la de generar sistemas de cuidados. Pero también me parece que el trabajo en pos de la batalla cultural para que los hombres y las mujeres consideremos que es asunto nuestro por igual el cuidado de niñas, niños, el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad y los cuidados domésticos, es fundamental. Si no, los sistemas de cuidados van a estar resolviéndole los problemas a las mujeres y de fondo no habremos cambiado nada. Con esto quiero decir también que si bien el rol del Estado es fundamental para cambiar estas situaciones, es también fundamental el compromiso, tanto de las empresas privadas, donde trabaja más del 80% de quienes generan la economía del país, y por otro lado, de la ciudadanía. Se requiere también un compromiso de la ciudadanía para promover este cambio cultural. En eso estamos, esa es la tarea de mujeres. Esta nos parece una gran herramienta. Hoy es un gran momento porque ustedes se imaginan que esta encuesta hecha a más de 3.000 personas no es sencilla ni barata. Tuvimos la cooperación internacional que sabe la importancia de esto. Tuvimos la cooperación del Instituto Nacional de Estadística. Tuvimos la capacidad técnica, además del equipo de mujeres, del equipo de Opción Consultores, que fue el que lideró el trabajo de campo. Así que vi por allí a Rafael Porcecán, que allá está, muchas gracias. Y bueno, por la paciencia también, porque esto se demoró un poquito más de lo que debía, pero bueno, acá estamos mostrando las cifras. Ahora vamos a iniciar también un trabajo con el Banco Central, como anunciamos el 8 de marzo, para generar una cuenta satélite de las cuentas públicas que mida el trabajo no remunerado. Nos parece fundamental también para poner en valor esto. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Nos comprometemos a que en marzo del 24 los eventos de mujeres de marzo los vamos a hacer en la sala más grande, porque afortunadamente siempre nos quedó chica. Así que muchas gracias.